Tiempo en la mañana de Cope Rivera, como les había anunciado, para hablar, charlar tranquilamente con un buen amigo de esta casa, con un curioso también de la vida, con un experto de la medicina, con un experto también del ser humano, de la humanidad y de tantas y tantas cosas que podría yo decir de mi amigo don Ángel Cornago. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Te veo bien, pero te veo con barba, ¿eh? ¿Ese bueno, es el efecto del coronavirus?
El coronavirus. Dije, esto tengo que dejar huella yo, una fotografía de este tiempo, y espero que sea la única huella que deje, que no sea ninguna enfermedad ni ningún problema más serio.
Ningún problema, efectivamente. Bueno, ¿cómo has vivido todo esto?
Pues al principio como muy motivado, pero luego las fuerzas han ido decayendo y
van pesando los días.
Sí, y luego la intoxicación de noticias, hay que controlar las noticias, porque si no, ya que supone esfuerzo el estar recluido, pues la moral te puede ir bajando, tanta noticia negativa que ha habido y la situación que ha sido un poco nebulosa en todo el tema.
Como médico, ¿te podías imaginar que pudiéramos pasar en el siglo XXI algo como esto?
En absoluto. Es algo, vamos, yo creo que no se lo podía imaginar nadie. De hecho, he leído últimamente a un autor que se llama Harari, que ha escrito Sapiens y otro libro que no me acuerdo cómo. Y en uno de los libros defiende que el ser humano estaba cerca, la ciencia, de conseguir la inmortalidad. Uh-huh. Y de repente nos viene un bichito de nada y nos mete a todo el mundo y nos enfrenta a nuestra gran vulnerabilidad.
A nuestra realidad.
O sea, a nuestra realidad. Somos vulnerables, muy vulnerables.
Desde el momento que nacemos.
Pero como especie, y aparte de eso individualmente, no solo somos vulnerables a las bacterias o a los virus, sino pues a las noticias, a las relaciones, a las sensaciones, ¿eh? Ahí está una vulnerabilidad que también nos hace sufrir.
¿Tú crees, como dice la gente, que después de esto va a haber una nueva realidad?
Yo creo que tenemos que sacar enseñanzas de esto.
Esperemos.
Lo que pasa es que, somos igual muy...
De memoria corta, que digo yo.
De memoria corta, efectivamente. Pero sí, yo creo que una parte importante de la gente sacaremos enseñanzas. Luego, ya sabes, los grandes poderes económicos son los que te pueden de nuevo intoxicar con nuevas historias para el consumo y olvidarte de esta realidad, ¿no? Pero bueno...
¿La política te ha vuelto a defraudar en momentos como este?
A mí la política me ha defraudado muchísimo, muchísimo. Yo creo que en estos momentos tan graves, lo primero es la ética en política. Uh-huh. Hace pocos días se ha muerto Julio Anguita. Julio Anguita fue un hombre de izquierdas, del Partido Comunista, creador de Izquierda Unida en este caso.
Y consecuente con sus ideas.
Y fue un hombre modelo. Podías comulgar con él o no, de esos políticos
ya no quedan.
En este momento no quedan.
Ya no quedan. Y además esos dobles mensajes, que si de repente un día una cosa vale, otra vale, nos han vuelto locos, estados de alarma, no sabes si te quieren tener vigilado, que si el otro sale diciendo que el turismo es no sé qué, no sé cuánto, que habrá una serie de disparates.
El objetivo de los políticos ahora es la estrategia, utilizarnos a los ciudadanos para los fines que ellos... consideran, que ellos pretenden. Y eso es inmoral.
Y distraer la atención hacia otras cosas para que no se centren ellos.
Es un tema de estrategias para sacar el mayor beneficio posible, incluso de esta situación. Que esta situación es tan grave y tan importante como para que se hubiesen puesto de acuerdo y decir, vamos a sacar esto adelante, vamos a hacer lo más adecuado, vamos a coger los expertos más adecuados de este país y vamos a, de tanto económicos como políticos, y cuando esto salga adelante volvemos a litigar los partidos, pero en este momento era como para luchar conjuntamente.
Efectivamente, ni en estas ocasiones, cuando hay más de 27.000 muertos encima de la mesa, son capaces de ponerse de acuerdo.
Pues
y eso
es muy grave.
Desencanta a cualquiera.
La historia los tiene que juzgar algún día. Uh-huh. Yo no digo si que los jueces les van a juzgar, sino que la historia dentro de unos años, que a lo mejor, bueno, yo seguro que ya no lo veré, los juzgará como esta época en general de políticos miserables.
Uh-huh. ¿Cómo has pasado el tiempo, estos tiempos de confinamiento?
Pues encerrado en casa, como todos.
Pero un hombre tan activo como tú...
Leyendo, menos, ¿no? Sí, leyendo y, bueno, escribiendo. Bien, ahí estoy. Todos los días andaba una hora por el pasillo, por los pasillos dando vueltas a los muebles.
Saludabas a los cuadros, buenos días, buenos días.
Al final, hacía media hora por la mañana y media por la tarde. Uh-huh. Pero aún así, no creas que se aguanta.
Bueno, y mientras tanto, de repente nos sorprendes con un nuevo libro, Encuentros en la Abadía, novela ambientada en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, donde Gregorio Carrión, peculiar psiquiatra próximo a la jubilación, decide hacer una variante en sus tratamientos en aras de ganar eficacia, reuniendo durante una semana en una abadía a cuatro personas. Se relata la historia de dos hombres y de dos mujeres con heridas psicológicas abiertas por sucesos vividos. Cada día uno de ellos pondrá en común su problema y sus vivencias en una interrelación en la que los demás podrán intervenir, preguntar e interpretar, moderados por el doctor Carrión. Las sesiones se complementan con técnicas de relajación cercanas a la hipnosis que realiza Rosendo, monje de la abadía que estudió en su momento los fenómenos de consciencia de los yoguis. A los seis meses, en un único encuentro, se valorarán los resultados. ¿Por qué te metes en esta historia?
Bueno, pues tiene su explicación, tiene su explicación. En primer lugar, yo cuando comencé la carrera, mi intención era hacer psiquiatría. Uh-huh. Entonces estuve en quinto de carrera, que era la asignatura, estuve interno en psiquiatría, con intención de, al acabar la carrera, pues comenzar la especialidad. Pero me defraudó terriblemente la psiquiatría que se hacía entonces.
La poca humanidad de la psiquiatría.
Poca humanidad, era una psiquiatría fundamentalmente de medicamentos, de electroshock. Uh-huh. A mí aquello me impresionó muchísimo. Vale. Electroshock, ya sabes, ponen a un... Se trataba...
Descargas eléctricas en el cerebro, ¿no?
Se trataban las depresiones severas. Entonces al paciente se le ponía en una camilla atado, se ponía un gel en la frente y se daban descargas eléctricas. Vamos a ver, ese tipo de tratamiento se ha demostrado que es eficaz, pero para mi sensibilidad entonces, que yo creía que la psiquiatría
era otra cosa,
era más pues de hablar de, y utilizar medicación también, pero en temas muy concretos. Entonces la verdad es que
me desencantó
del todo. Ese fue pero yo durante mi carrera profesional, mi trabajo profesional, he intentado hacer un enfoque psicosomático del paciente. Y me he intentado formar bien en la medicina técnica, pero también en el tema psicosomático. Hice 2 años de psicoanálisis individual, de una sesión por semana. Estuve 1 año también de observador de psicoterapia a grupo, sin poder intervenir en el psiquiátrico de Oviedo, de León, y luego pues he hecho sofrología con Caicedo, con el fundador de la sofrología, de esas técnicas de relajación. Entonces todo eso me ha llevado a tener curiosidad. Luego, de vez en cuando, me voy a los monasterios a pasar 4 o 5 días.
Efectivamente.
He estado en La Oliva, he estado en Silos, en Santa María de Huerta, y entonces ese ambiente de reflexión, de oír cantar a los monjes, me parece que es un ambiente muy propicio para enfocar temas humanos, y eso es lo que he pretendido crear con el psiquiatra este humanista, con el monje, y con estos 4 casos.
El psiquiatra es así de barbita blanca, pelocano, se parece un poco a ti, ¿no?
Sí, se parece. Sí, bueno, ahí los que escribimos seguramente volcamos muchas cosas personales, sí.
Luego has elegido, bueno, distintas, en este caso, distintas personas, como puede ser al psiquiatra, el monje, un abogado, un estudiante de filosofía, un médico y una profesora. ¿Por qué esos perfiles?
La profesión es lo de menos.
Es lo de menos.
Les he puesto la profesión, pero el perfil fundamental es cómo son psicológicamente. No trato de describir personajes muy truculentos y muy enrevesados, sino personajes que que son sencillos, que se puede, que los podemos entender todos, y que en su forma de sufrir, casi en psicología y en psiquiatría, la forma de sufrir es bastante uniforme. O es baja autoestima, depresión, ansiedad, insomnio, tristeza, autovaloración baja. Y esos son los, cada uno con su historia les ha llevado a ese tipo de síntomas. Y eso es lo que ponen en común. Y pues yo lo que trato en el libro, yo creo que hay muchos mensajes. Yo mi formación no sé si es jesuítica por lo, pero no en plan religioso, sino que trato también en los poemas que hago, en lo que escribe, dejar mensajes que puedan servir. Que aparte de entretener, defender valores y mensajes positivos.
Dices al inicio en esas citas que sois poner los escritores al principio del libro, los muebles eran muy listos, sobre todo los espejos que conocían el interior de las personas. Nadie te obliga a ser como te han educado o a no cambiar. La infancia tiene una fecha de caducidad que llega enseguida. Luego cada cual tiene que responder de sí mismo y educarse a sí mismo, le guste o no. ¿Cómo se hace? Eso ya no lo sé. Uno nunca es nada transparente para sí mismo. Es una cita de Herta Müller, Mi patria en una semilla de manzana.
Sí.
Por eso también reunir a varias personas, para que las personas se vean a través de los demás. Eso,
claro,
es importante.
Claro, es muy importante. Es muy en la psicoterapia de grupo, en este caso, yo por lo menos lo veo, que no es cuestión solo... hombre, en la psicoterapia de grupo siempre antes han tenido entrevistas con el psiquiatra, ¿no? Pero luego el ponerlo en común, el ver y el compartir con otras personas que también están sufriendo, porque el paciente o cuando estamos sufriendo por temas psicológicos nos parece que somos únicos, y el compartir esas vivencias con otras personas que también están sufriendo es un apoyo añadido a todo lo que te, ya no te dicen solo el médico cosas, te dicen tus compañeros que y compañeras que también sufren, ¿no? Y eso yo creo que es muy positivo.
Todos tenemos heridas abiertas, ¿no? En esta
todos
vida.
Tenemos heridas abiertas, y el que no las tiene o
las, no sé, esconde o las tapa o a lo mejor
si
es consciente.
Si las tapas, muy malo. Las heridas, para que se solucionen, hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Se pueden dejar dormidas si en ese momento no las puedes resolver. Pero temas sin resolver, en alguna frase digo en el libro, que los temas enterrados, vivos, sin resolver, no están muertos, están vivos. Y pueden volver a emerger. Y entonces, si son temas que de alguna forma te están alterando la vida, es muy importante compensarlos, solucionarlos.
¿Por qué un monje con técnicas de yogui, en este caso?
Bueno, él es un personaje que... yo, ya como te he dicho, hice sofrología con Caicedo. Caicedo fue un psiquiatra colombiano que estuvo de embajador de Colombia en la India. Y estudió los fenómenos de conciencia de los yoguis. De hecho, yo cuando hice el primer curso de sofrología con Caicedo, coincidí con un médico de Valencia, el doctor Escudero concretamente, que después de hacer el curso de sofrología operó hemorroides y varices sin anestesia. O sea, son fenómenos de conciencia cercanos a la hipnosis. Entonces, ¿qué función tiene la sofrología en este caso? Yo lo que he intentado transmitir es que en las sesiones de psicoterapia se analizan los problemas, se sacan consecuencias positivas, pero inmediatamente después hay una sesión de relajación en la que se consiguen estados profundos de conciencia, y ahí en esos estudios, en esos estados profundos de conciencia, se lanzan los mensajes positivos que quedan mucho más profundamente grabados. Esa es la función de la sofrología. De hecho, se ha utilizado también para el deporte. O sea, Osasuna tuvo un sofrólogo en su equipo para motivar a los jugadores. En las técnicas de relajación, en esos estados profundos de conciencia se lanzan los mensajes que tienen mucha más fuerza que en un estado de conciencia ordinaria.
¿Se puede cambiar en esta vida?
Sí, claro que se puede cambiar. El que no, si no aprendemos de los tropiezos que hemos tenido, de lo que hemos vivido, de lo que vemos, pues mal vamos por la vida. Claro que se pueden cambiar.
Se puede cambiar, pero a veces es verdad que a veces el hombre tiene que tropezar varias veces, claro, en la misma piedra para poder, ¿no?
Claro, para poder hay rasgos que a lo mejor pues no cambiamos nunca, o no merece la pena cambiar, ¿eh? Pero sacar conclusiones de lo que nos pasa y de lo que pasa. Uh-huh. Hay que vivir, yo creo que es muy importante vivir con la mente abierta y con los ojos abiertos a nuestro entorno.
¿En qué puede ayudar este libro a quien lo lea?
Pues mira, lo ha leído un psiquiatra, lo ha leído un psiquiatra, que no sé si lo presentaremos, porque fíjate, en estas circunstancias, y una de las cosas que me ha dicho es que puede entretener a muchísima gente, pero que puede ayudar también a bastantes.
Y eso es un regalo, ¿no? Que alguien te ayude a través de la escritura de un libro.
Sí.
¿Porque has pretendido que en cierta manera sea un libro de autoayuda, que se denominan ahora, o no?
No he pretendido que sea un libro de autoayuda, porque tampoco
era tu fin,
es mi obsesión. Ese. Yo pretendo poner ahí una serie de casos que podemos ser ciudadanos absolutamente normales, porque no son personas con problemas profundos. Son personas que nos las podemos encontrar por la calle haciendo una vida normal. Y entonces he pretendido, bueno, pues enseñar esos casos y que haya determinados mensajes en bastantes aspectos que nos pueden ayudar a la mayoría.
Porque hablas un poco de sus personajes también de inseguridades, de miedos,
claro,
¿no?
Claro, ¿quién no ha tenido inseguridades y miedos?
Efectivamente.
¿Quién no ha tenido? ¿Y quién no ha tenido complejos? ¿O se han contado triste o con sensación de minusvaloración? ¿Quién no ha tenido eso?
Un poco relacionando este libro con la situación actual, un poco hemos estado todos de retiro espiritual, ¿no? Como si hubiéramos estado en un monasterio, pero en el monasterio de nuestra casa, ¿no? ¿Para qué sirve un retiro? ¿Para qué sirve estar con uno mismo?
Yo creo que es fundamental.
Es fundamental que a veces hagamos esos
es
parones.
Fundamental. Yo creo que si esto ha venido bien en algún sentido, es para que nos ha servido para echar el freno. Ha sido un freno obligatorio y de repente nos hemos encontrado entre cuatro paredes que, claro, y hemos tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre muchos temas.
Sobre muchos temas.
También ha tenido sus peligros. Ayer me decía otro psiquiatra que se habían disparado las
separaciones y divorcios.
Claro,
efectivamente.
Porque, si había ya problemas de relación, pues el estar las 24 horas del día juntos.
Ha habido, yo creo que de todo, de relaciones que se han apuntalado, que bueno, que han pasado los días juntos y han conversado de cosas que no habían conversado nunca, se han conocido más.
Efectivamente, también.
Muchas veces, y también yo conozco a padres que han conocido más a sus hijos, han podido hablar de muchas cosas, y otros que se han odiado profundamente, y cuando han dicho, cuando acabe esto, bueno, ni tú ni yo nos vemos más en esta vida. Yo creo que bueno, que quizá nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio, ¿no?
Ese encuentro que dices con los hijos seguro que ha sido muy positivo, porque habitualmente todos andamos en la vida, mis hijos son mayores, pero para muchos padres que tienen que ir a trabajar, pues el tiempo que tienen para sus hijos pues probablemente ha sido poco, y ahora han tenido tiempo de encontrarse,
y que no es poco.
Por cierto, un aspecto muy positivo.
Un libro dedicado a tus hijos.
Un libro dedicado a mis hijos.
Se lo merecían ya.
Sí, ya les he dedicado varios.
Ya les
he dado
muchas, efectivamente.
Ya, ahora los dedico a mis hijos y a mis nietos.
Nietos.
Eso es.
Y esperemos que a tus bisnietos.
No creo.
O publicar en estos tiempos no tiene que ser fácil, ¿no?
Es muy complicado.
Complicado, pero bueno, ahí está, con un vídeo también preparado, con una presentación.
Sí.
Bueno, ya vas para Premio Planeta, Ángel.
Ya.
Da gusto, ¿no?, encontrarte a gente que te ayude, ¿no?
La verdad es que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien.
¿Qué les dirías a la gente ya por ir terminando a la hora de comprar tu libro Encuentros en la Abadía?
¿Qué les diría sobre el libro?
Sobre el libro y sobre por qué leerlo y adentrarse en sus páginas.
Yo creo que hay mensajes positivos. Nos podemos ver reflejados todos en muchos pasajes del libro. Es un libro que yo creo que incluso en el vídeo al principio hay unas imágenes un poco desgarradas, pero sin embargo, conforme va transcurriendo el vídeo con la música, aparece colores vivos, aparece el sol, aparece... Pues ese es un poco el mensaje del libro, ¿no? Uh-huh. Que podemos ver situaciones que nos acongojen en determinados momentos, pero al final hay una esperanza positiva y unos mensajes muy positivos que nos pueden venir bien a todos.
Como decía una amiga mía argentina, siempre que llovió paró, ¿eh? En este caso podríamos decirlo así, siempre que llovió paró. Pues Ángel Cornago, imagino que las mejores librerías de Tudela, ¿no?
Sí, sí,
los podemos encontrar. Ya van quedando pocas, pero buenas, ¿eh? Sí, pues Julio Mazo, Santos Ochoa, Detrás a la Taza, no sé si me dejó alguna más. Oye, pues gracias por ser ese psiquiatra que quería ser, ¿eh? Por traernos al doctor Carrión, por adentrarte otra vez en el ser humano, más que en el paciente, en el ser humano, en sus vivencias, en sus miedos, en sus seguridades, porque eso nos hace reconocernos a nosotros mismos, nos hace fácil ese reconocimiento, y yo creo que nos encuentra también con la psiquiatría, con la medicina y con el ser humano, que eso es importante, ¿no?, en estos tiempos que corren.
Sobre todo con el ser humano, con todas nuestras virtudes y
nuestras miserias, y nuestras, efectivamente, y nuestras virtudes, desde luego que sí. Encuentros en la Abadía, Ángel Cornago Sánchez. La editorial es Caligrama Editorial, ¿eh?
Random House.
Eso es.
Caligrama Random House.
Efectivamente. Sí. Pues ya saben, en las mejores librerías y para los mejores, en este caso, lectores del doctor Cornago y de los que todavía no lo conocen, que merecerá la pena conocerlo también a través de este libro. Ángel, amigo, como siempre, muchísimas gracias. Enhorabuena, bueno, que has escrito en este confinamiento.
Muchas gracias a ti. Pues tengo un poemario bastante avanzado también. Y estoy escribiendo algo para los fallos. Lo de los fallos...
Los fallos del pueblo de
Alado Moncayo. Es algo al lado del Moncayo, sí. Le tengo tanto cariño a ese pueblo que quiero recoger ahí una serie de cosas y que quede... Va a ser un libro pues local, pero... Y luego, pues, lo que te digo, tengo un poemario que espero que salga el año que viene.
Yo de los fallos solo tengo un recuerdo, de una noche de verano, gran comida, gran bebida, grandes amigos, de conversación, y la verdad que a ver cuándo volvemos a repetirlo, cuando acabe todo esto,
Eso está hecho.
Porque queda pendiente.
Eso está hecho.
Gracias, amigo, enhorabuena y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.